Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno.
Soy Norberto Galazo. Le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensaje al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas. Gacetillas Argentinas, la comunicación alternativa por la web. www.gacetillasargentinas.blogspot.com.ar. Para que el árbol no nos tape el bosque, Gacetillas Argentinas.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo el profesor Juan Carlos Sánchez. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Norberto. Acá andamos, estamos en esta Buenos Aires nublada, como siempre.
Querido amigo, el tema de hoy tiene que ver con esto que queríamos también dialogar con el profesor Esteban Davenport. Bueno, no hemos podido lograr la comunicación, no sé si se nos habrá quedado dormido, o por ahí cuando lo echaron de la escuela, lo echaron de la ciudad también, qué sé yo, no sé. Así que bueno.
Para tanto no, pero las presiones existen, ¿vio?
Sí. Así que bueno, educación privada versus educación pública es el tema de tu columna del día de hoy sobre el caso Davenport.
Sí, porque precisamente hay que establecer las diferencias de los dos sistemas, ¿no?
Sí.
No nos podemos olvidar que el sistema de educación privada comenzó en 1958 con la ley Domingo-Arena, cuando se empezaron a habilitar las primeras universidades privadas. Una de las primeras universidades privadas ha sido la de El Salvador, junto con la Universidad Católica Argentina, y posteriormente la Universidad de Morón, que casualmente es una sociedad entre la Iglesia y la Fuerza Aérea Argentina, ¿no? No se dice públicamente, pero es un hecho.
Uh-huh.
Y después está el tema que nos cuestionamos muchos docentes, ¿no? Es decir, el tema del financiamiento.
Hemos hablado varias veces de eso.
Por eso, porque precisamente, por ejemplo, para que tengamos una idea, en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los subsidios a la educación privada se los lleva el CONSUDEC, el Consejo Superior de Educación Católica. Y, oh casualidad, los dos colegios en los cuales trabajaba el profesor Davenport,
sí,
el Santa Brígida, que cambió de nombre porque era la llamada Santa Unión de los Sagrados Corazones, donde mataron a la piba Jimena Hernández, y nunca se pudo saber quién fue el responsable de su asesinato, y Monseñor Dillon, que está pegadito al lado, ¿no? Para que se den una idea, los que viven en Capital, los dos colegios que tienen una manzana entera, en Gaona y Seguín, es decir, frente a la Plaza Irlanda. Y entonces son los dos colegios que también reciben subsidio estatal, o casualidad, no es que no reciben. Tenemos el caso también acá en la Ciudad de Buenos Aires de un colegio que cobra 1.500 pesos de cuota, ¿no? Y sin embargo recibe una subvención estatal del 80%. Cosas de Matrilandia. Entonces, pero no es solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires. En la mayoría de las provincias existe también sistema de subsidios a la educación privada por porcentajes. Uh-huh. ¿A qué está destinado eso? Al pago de sueldos docentes, ¿sí? Esto como para tener un panorama del nivel de financiamiento que, por supuesto, influye en la educación pública. ¿Por qué? Porque menos presupuesto para arreglar escuelas, menos presupuesto para pagar docentes y para incrementar el salario docente, menos presupuesto para atender áreas críticas como la salud educativa, y podríamos seguir todos los ítems que están relacionados con la educación.
Uh-huh.
Acá con el caso de este colega, este docente, en primer lugar es un despido discriminatorio, claramente, ¿no? Pero uno tiene que saber como docente, que todo esto va a dirigir a los estudiantes de profesorado, ¿no? Que muchas veces van, estudian y les cuesta ver dónde están parados. Cuando uno va a buscar trabajo, generalmente tiene que pensar en la pública. Algunos ya vienen de escuela privada, se meten al profesorado y después se meten en la escuela privada.
Uh-huh.
¿Sí? Esa era una de las preguntas que por ahí habría que hacerle al profesor Davenport, porque en ese sentido no conozco su historia educativa, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, los estudiantes deberían pensar que si están estudiando en un instituto del profesorado de la educación pública, su lugar es la educación pública. Y hay que mirar siempre cuál es la cultura de cada colegio, lo que llamamos la cultura institucional. Es decir, de quién depende, quién está, qué ideas tiene, qué fundamentos tiene, qué valores tiene. En el caso de los dos colegios del docente censurado, la idea era clara, los dos colegios son de la PUDEI. Entonces, uno, y es docente con fuertes raíces en la educación pública, uno elige no trabajar ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va con los valores que uno sostiene, ¿no? Es lo que llamamos en educación la teoría general de fundamento del rol docente, ¿no? Y allí que yo, por ejemplo, no me podría poner a trabajar en una escuela privada, uh-huh, confesional o no, pero ya por convicción. Es lógico que algunos opten por la escuela privada para acelerar su ingreso a la docencia y tener unos pesos. Lo comprendo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se van a la escuela privada? Porque a lo mejor tiene un amigo, un pariente, un conocido que los logra ubicar en esa escuela privada, y después se empiezan a descubrir, y esto lo sé por colegas míos de promoción que han conocido la escuela privada y después me dieron la razón, las limitaciones para ejercer la docencia. No, a tal pibe no se le puede tocar, no le toques el promedio porque es el que pone la plata. O sea, donde el estudiante es un cliente, entonces el cliente siempre tiene razón. Eso es lo que ocurre en la escuela privada, uh-huh, a diferencia de la pública, ¿sí? Entonces el ejercicio de la docencia también cambia. O sea, fíjense, dos cosas que cambian: la forma de ingresar y el ejercicio de la docencia. En el caso del profe de Davenport, el problema es que se puso a dar contenidos que justamente van en contra de lo que sostienen los directivos del colegio.
Uh-huh.
Porque no nos olvidemos que lo puse ahí, fue uno de los que también avaló, encubrió a los genocidas.
Sí.
Entonces, como uno, si uno piensa, va a dar textos de Haroldo Conti, de Rodolfo Walsh y el amigo
Haroldo Conti,
Pacurón,
perdón.
Exactamente.
¿Te acordás cuando estuviste presente, valga la redundancia, en la presentación del libro La democracia entre preguntas que armamos en el profesorado aquí en Cosquín, cuando estuvimos también en compañía de nuestro común amigo Andrés Arlengo,
sí,
hace varios años. Bien,
sí,
en ese profesorado, en aquel momento estaba el profesorado de ciencias políticas, hoy está el profesorado de historia, aparte del de lengua. Anda a hablarles mal de Sarmiento y de Roca. Y es una escuela, es un instituto público, No es solamente los privados los que tienen estas prerrogativas tan jodidas. Andá a hablar acá en este profesorado mal de Sarmiento y de Roca. Vas a ver lo que
claro
te pasa.
A ver, pasa lo mismo...
In eternum para recibirte.
Claro, pero pasa lo mismo en el Joaquín B. González, ¿sí? De acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, todo aquello que va contra las ideas de la clase dominante, te obliga a luchar por un lado y por el otro lado a ver que se te va el título a unos cuantos largos años, ¿sí?
Uh-huh.
Pero este es un problema también que lo hemos debatido con vos varias veces y que coincide con tu postura, que el Ministerio de Educación tiene que ser un ministerio con escuelas.
Claro.
No sin escuelas.
Claro.
¿Por qué? Porque realmente, cuando se los deja hacer a los directivos, y más si encontrás a un directivo fascista, que sobran, hay demasiados, ¿no?, directivos que piensan de derechas, ¿no? Entonces sucede este tipo de cosas, ¿no?
Se conducen por derecha, no piensan.
A ver. Hay algo que es muy cierto. La derecha tiene una coherencia que no tenemos lo de izquierda.
Sí, ¿sí? Es cierto, sí.
A ver, la derecha pienso, luego ejecuto.
Sí, sí, sí.
Gracias. Nosotros todavía estamos pensando y debatiendo en lugar de ejecutar.
Sí,
¿no?
Y nos sacamos los ojos ahí por nimiedades, y bueno, ellos la tienen muy clara, ¿no? Más vale. Lo mío fue simplemente una broma, no de mal gusto, pero fue una broma.
Claro.
Ahora, el tema de la educación pública y educación privada, reforzando esto que venimos sosteniendo desde hace mucho del Estado Nacional, que no traslada o pone un pie firme en el tema educativo, recuperando el control de las escuelas, si bien hace actividades, casualmente ayer Gabriela estuvo en un congreso, ¿es un congreso, Gabriela, o fue seminario que hizo el Ministerio?
Una,
¿no?,
jornada, Educando el Cerebro.
Pero eso viene del Ministerio de la Nación, ¿no?, de Educación, o de la provincia.
Sé que es con aportes del CONICET, pero no estoy segura, porque es ministerio.
Bien, y tuvo escasa repercusión o escasa publicidad eso, ¿no, Gabriel? A pesar de haber habido cerca de 1,000 asistentes. El Estado Nacional en Educación hace bastantes cosas, sí, pero se invisibilizan porque las provincias, como esta de Córdoba, donde cualquier cosa que venga de la Nación te la van a bochar. No estoy haciendo apología a mi favor de nadie, simplemente estoy diciendo, como lo hemos hablado, el tema de las netbooks para los chicos que la cajoneaban, las que venían del Estado Nacional, las cajoneaban hasta fin de año, y los pibes, pudiendo acceder a esa herramienta, no lo hacían, porque pues como venían del Estado Nacional, ¿quién venga se la voy a dar, no? Entonces, aparte de ese tema, yo creo que acá no, el cuerpo educativo a nivel nacional debería tomar banderas para llevar adelante, para que exigirle al Estado se haga cargo de recuperar ese control, ¿sí? Porque está muy bueno el hecho de las cuestiones así gremiales, pero ¿cuándo nos vamos a hacer cargo? ¿Cuándo los docentes del país se van a hacer cargo para exigir que el Estado Nacional haga lo que corresponda y tratar de quitarle todo lo que lo privado y las provincias le han quitado la educación?
Sí, a ver, hay muy pocos sindicatos docentes que sostienen la postura, por lo menos, de terminar con los subsidios a la educación privada,
uh-huh,
¿sí? Generalmente son todos los sindicatos que están enrolados en la izquierda, no precisamente los que están en el oficialismo, ¿no?
Uh-huh.
Acá la prueba la tengo con Aremis y Ute. Aremis va a seguir sosteniendo que hay que sacarle los subsidios a la educación privada para volcarlo a la escuela pública. Claro. Y la UTE no dice nada. Como está aliada certera, no dice nada.
Claro.
Y no decide nada, es lo mismo que no exigir nada y dejar que las cosas continúen como están. Lo que sí es cierto es que las cúpulas gremiales son muy aburguesadas en sus sillones, y entonces, aunque muchos docentes digan queremos esto, los tipos miran y miden a ver hasta dónde llega la presión y depende de eso, tratan de esquivar el tema.
Uh-huh.
¿Sí? Y es muy difícil imponer o por lo menos proponer ese tipo de exigencia que debería ser algo común a todos los sindicatos docentes.
Claro.
Nosotros tenemos un gran mal, lo mismo que para la discapacidad. Tenemos el gran mal del artículo 5 de la Constitución Nacional, que nuestro sistema representativo republicano y federal, y sobre todo remarco lo de federal, ¿por qué? Porque precisamente ese federalismo, mal entendido, es lo que nos lleva a que, por ejemplo, pase lo que pase con las netbooks en Córdoba, ¿sí?
Claro.
Que te nieguen a los pibes las netbooks que vienen de Nación. Lo mismo podría decir acá en Capital con los docentes de los planes PINES.
Claro.
¿Por qué? Porque Nación le gira a la ciudad de Buenos Aires los fondos para pagar los salarios de los planes PINES, pero Ciudad se lo queda.
Oh,
y le pagan a los docentes 3 o 4 meses después.
Claro.
Y encima le descuentan el impuesto a las ganancias.
Bueno, tiene que financiar la campaña el imbécil de Macri. ¿Qué va a hacer?
Claro. Pero a ver, y con materia de discapacidad pasa absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Tenés discapacidad en la ciudad de Buenos Aires, pero no tenés discapacidad en Córdoba. ¿Sí?
Claro.
Porque vas a usar el certificado y no te sirve.
Claro.
Caigo para el viaje entre provincias, ¿sí? O sea, ni siquiera estás cubierto por nada.
Claro.
Mejor que contrates un seguro de salud o que de ser fiores si tenés alguien de tu obra social o de tu asistencia médica en Córdoba, pues si no te morís.
Claro.
¿Sí? Entonces, ese es el mal que yo te digo. Entonces, el tema de la controversia entre educación privada y educación pública, que no es de ahora, está profundizada desde la época de la dictadura, ¿no? Con todo un sistema que está basado en el sistema de mano de educación, cuidado. ¿Sí? O sea, todo el diseño que hizo Burundarena y compañía es lo que tenemos hoy, profundizado durante el menemismo, con la ley federal, y profundizado también con la 26206, la ley de educación nacional. En realidad es una mala copia de la ley federal, nada más que agregaron 2 o 3 cosas, lo maquillaron un poquito.
Uh-huh.
¿Sí? Nada más.
Claro.
Porque después no hay la gran reforma educativa. Y cuando hacen reformas educativas meten la pata.
Uh-huh.
Pasan lo curricular en la ciudad de Buenos Aires con la nueva escuela secundaria. ¿Qué está pasando en Santa Fe con las currículas de los profesorados santafesinos?
Claro.
O casualidad, ¿no?
Claro.
Sí, ¿para qué? Para cumplir con el plan que viene del Banco Mundial, que ya está establecido de la época de los 80.
Y que nunca lo sacamos de encima.
Exactamente.
Uh-huh.
Esa es la cuestión. Contra todo ese monstruo tenemos que luchar la mayoría de los docentes.
A eso me
Algunos refiero. Nos comprometemos más, pero muchos, y creo que Gaby acá me va a dar la razón, muchos nos conformamos con lo poco. Se conforman con lo poco.
Uh-huh.
Y a la vez, paradójicamente, somos pocos los que nos exponemos a este embate contra lo público, ¿no? Para que predomine lo privado.
Uh-huh.
Porque esa es la lucha que estamos dando unos pocos. Que lo público sea definitivamente lo público y que lo privado se arregle con lo que tiene y que deje ese dinero para que podamos dar más y mejor educación a nuestros pibes.
Es así,
no es poca cosa.
No es poca cosa. Es así, querido amigo. Nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo.
Otro para vos, Norberto, y el próximo domingo nos estamos escuchando.
Fue el profesor Juan Carlos Sánchez.